mundo.
Buen día, Nelly. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, diputado, se está hablando mucho de la reforma judicial desde todos los ámbitos y, bueno, usted expresó su voto a favor de ella.
Sí, en primer lugar, primero la satisfacción de que el Poder Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández, está dando cumplimiento a una de las propuestas muy claras y muy firmes que nosotros hicimos durante la campaña electoral, donde, digamos, planteamos claramente que durante todo el proceso electoral que íbamos a presentar, Alberto Fernández fue muy claro en la necesidad de discutir un modelo judicial distinto, discutir una modificación del sistema judicial en la Argentina, y estamos dando cumplimiento a esa promesa de campaña que se hizo en su momento y que fue sometida al voto popular en ese momento, y el hecho de haber ganado la elección supone que también se avaló la necesidad de discutir una propuesta en materia judicial en términos de reforma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la verdad que el texto ingresó ayer a la Cámara de Diputados y de Senadores, en realidad ingresó el texto por senadores, que va a tener un tratamiento de unas 2 o 3 semanas, y luego va a ir a la Cámara de Diputados. Y me parece, lo central me parece que es la posibilidad concreta de poder incentivar un debate que sea franco, que sea maduro, que sea serio, y que fundamentalmente sea sobre la base de la información, no sobre lo que me parece a mí o sobre lo que creo que se está haciendo. El proyecto de ley es bastante claro, es bastante concreto, es público, está publicado en las páginas de senadores, como también va a estar publicado en un rato en la página de internet de diputados. Y creo que la clase política tiene la oportunidad de poder con franqueza discutir un elemento que es absolutamente necesario en un nuevo modelo democrático. Primero, darle transparencia y darle una independencia cierta y certera al sistema judicial, que no esté manejado por factores de poder, ya sea político, mediático, económico, sino que esté sostenido en la administración de justicia, tal cual lo establece la Constitución y lo establecen los distintos códigos en la materia, y que se pueda dar un diálogo franco también en términos de la sociedad, porque la reforma judicial no es un tema que atañe solamente a quienes deberemos discutir el proyecto de ley, sino que es un tema que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, con qué modelo de justicia pretendemos tener y con qué seriedad podemos tomar este tema. Por eso yo insisto mucho que esta no es una medida para la coyuntura. Esto fue un planteo que nosotros hicimos en la campaña electoral. Alberto Fernández fue muy claro respecto a la necesidad de una reforma judicial. Es una reforma que le da mayor territorialidad y mayor federalización al sistema judicial nacional, que tiene varias medidas y que me parece a mí que hay que tomarlo, hay que analizarlo bien, hay que leerlo bien, y que obviamente hay que emitir las opiniones y hay que, sobre todo la dirigencia política en todos sus planos, emitir opiniones con conocimiento de causa, porque hay mucha boca suelta que lo único que termina haciendo es imponiendo posiciones destructivas, posiciones que no ayudan al debate en la Argentina, donde hoy necesitamos que los debates sean serios y que los debates nos lleven a conclusiones comunes, pero sobre la base de información certera y no sobre cuestiones que a uno le parecen. Así que, abierto el debate, me parece que es muy necesario y muy importante este ejercicio ciudadano, este ejercicio también de la dirigencia política de informarse antes de decir cualquier cuestión.
Tal
Así
cual.
Que creo que la expectativa es muy, muy, muy grande y ojalá que
Pero,
podamos.
La mayoría estaba leyendo allí declaraciones de diferentes dirigentes políticos y comparten que era necesario y que se requiere desde hace tiempo un cambio profundo.
Sí, se viene planteando esto. El tema de la reforma judicial arranca en el año 2013, uh-huh, cuando Cristina presenta un proyecto de reforma judicial que después no avanza. En ese momento, entre 2011 y 2015, sobre todo, se impulsaron 2 reformas importantes en el sistema judicial argentino. Uno es la reforma del Código Civil y Comercial, que además permitió la unificación de la justicia civil y la justicia comercial en cuanto al criterio a través del Código Civil y Comercial. Y por otro lado, se creó una comisión para discutir un nuevo proceso en el marco del Código Penal. Que después se frenó esa decisión a partir del año 2015, cuando Mauricio Macri también en campaña electoral había planteado que iba a avanzar en una reforma judicial. Su único avance en materia de reforma judicial fue haber decidido que los jueces de la Corte Suprema no se imponían más a través del procedimiento que establecía la Constitución, a través de la designación vía Senado de la Nación, y designó por primera vez en la historia dos jueces a través de un decreto de necesidad y urgencia, que uno por ahí escucha y lee a algunos dirigentes de Juntos por el No Cambio y parece que se han olvidado de ese avasallamiento a las instituciones, a la Constitución, a la República, como les gusta tanto decir y mencionar. Y la verdad que hemos dejado siempre una deuda en materia de discutir una reforma en materia judicial. Pero creo que va a ser interesante el debate, creo que yo voy a insistir mucho en esto. Por mi parte me voy a encargar, luego de esta semana, que tenemos varios temas importantes, de organizar una serie de debates abiertos vía los instrumentos de las tecnologías que hay para dar a conocer a la población los alcances del proyecto, escuchar la información. Por supuesto que nosotros somos el bloque oficialista y apoyamos la medida, pero también estamos abiertos a escuchar a nuestra comunidad. Vemos necesaria esta reforma judicial, pero también estamos abiertos a escuchar a nuestra comunidad desde los aportes serios, desde los aportes criteriosos que se puedan hacer, pero fundamentalmente la necesidad de una reforma judicial, y tal como la planteó Alberto Fernández en la campaña electoral, es lo que estamos cumpliendo en este momento también,
¿no? Bien, allí el gobernador de la provincia, Gutiérrez, dijo que está a favor de discutir la reforma judicial. Bueno, no leí en su totalidad de la entrevista, pero bueno, en realidad lo que dijo fue eso, en resumidas palabras.
Bueno, le agradecemos al gobernador Gutiérrez el permanente oficialismo. Lo único que le pedimos al gobernador Gutiérrez es que no sea tan exacerbado su oficialismo como cuando fue con Macri. Que sea una coordinación federal articulada de las acciones político-institucionales, pero que no es necesario una exacerbación de su repentino oficialismo y su cambio de mirada político-ideológica. Saludamos la decisión del gobernador en ese sentido, nos parece importante que respalde una medida en este sentido, y creo que el debate, seguramente a través de sus legisladores, hoy por hoy la diputada Zapag tiene bastante tarea y bastante dinámica en el Congreso, seguramente va a hacer los aportes que el partido provincial considere en ese sentido, ¿no?
Bueno, estamos leyendo ahí rápidamente que han dicho, digamos, las diferentes líneas políticas, tanto de Neuquén como de Río Negro, o sea, lo más cercano que tenemos. Y bueno, por allí también Alberto Beritigneg dijo que apoyaba. Y bueno, el Ari Río Negrino rechazó planteó su rechazo porque entiende que el propósito, dice, es cambiar la integración de la Corte Suprema. Fueron las palabras del Ari Río Negrino, ¿no?
Ahí hay dos cosas. Digamos, el proyecto, la reforma judicial es un proyecto de ley que en ninguno de sus puntos y en ninguno de sus observaciones habla de la Corte Suprema. Lo segundo que anunció el presidente, pero que no tiene nada que ver con el proyecto de reforma judicial, es la creación de una comisión de juristas de larga trayectoria y de prestigio académico, podríamos decirlo, para estudiar la modificación de la estructura judicial en general de la Argentina, que incluye la Corte Suprema de Justicia. Pero no es materia de tratamiento en este proyecto de ley, no, son dos cosas totalmente distintas. Si bien están abocadas a la justicia, la comisión tiene un tiempo de duración mucho más extenso. Este proyecto de ley se va a estar tratando durante el mes de agosto y son totalmente distintos los alcances, digamos, ¿no?
Algo que, bueno, dejando un poquito de lado este tema que es tan importante, ¿no? Como la reforma judicial presentada por el presidente. Bueno, sabemos que está con una actividad política muy intensa en Zoom, en las redes sociales, bueno, debido a la pandemia, pero lo vemos muy activo.
Sí, sí. La verdad que uno, en general, me parece que todo el mundo tiene que acostumbrarse o tiene que hemos tenido que tomar este tipo de herramientas de las nuevas tecnologías para poder mantener la dinámica, la actividad y la, sobre todo la territorialidad. Esta semana hemos tenido una serie de diálogos realmente interesantes, ¿no? Estuvimos el otro día dialogando y programando cosas, que es lo más importante, con alrededor de 50 chicos de distintas localidades de la provincia que pudieron compartir un poco el estado de situación de la juventud en contexto de pandemia, que compartieron cómo la están pasando. Una charla, la verdad, que es muy linda, muy, muy descontracturada, donde los pibes pudieron plantear las dificultades en materia educativa, las problemáticas en materia de conectividad. Uh-huh. Vos sabés, Nelly, esta cuestión también requiere una serie de elementos. Por ahí estás hablando y a mitad de camino se te corta. Ayer, ahora voy a comentar una reunión que estuve ayer, que no la difundimos, pero que es importante, y se nos cortaba cada 2 minutos la reunión. Esta semana también estuvimos en una muy buena reunión de trabajo con distintos actores del sector cooperativo y mutualista de la provincia de Neuquén, a la que se sumó el presidente del INAE, donde también estuvimos diagramando cuestiones de agenda. Se viene una etapa en la Argentina donde yo no me gusta mucho hablar de pospandemia, me gusta hablar más de una nueva normalidad, porque la verdad que la convivencia con el virus, hasta que no aparezca una vacuna, va a ser cotidiana.
Uh-huh, y tal la recuperación, cual coincido.
La recuperación económica va a requerir primero el esfuerzo personal y colectivo de atender los cuidados, porque no se trata solamente de salgamos a la calle y reactivemos la actividad económica. Yo mencionaba en algún otro medio ayer, digo, ¿qué pasa si se nos contagia una persona en Loma Negra, por ejemplo? Se nos contagia una persona en Loma Negra y se paraliza la empresa.
Así es.
Es así, es. Si uno tiene claro que la situación económica es absolutamente compleja, crítica, dramática, en un montón de sectores de la comunidad. Pero la reactivación económica va a requerir, en primer lugar, de cada uno y en términos colectivos, una ética del cuidado muy profundo, muy de mucho respeto y de mucho criterio y conciencia, porque donde haya un contagio se tiene que paralizar la actividad nuevamente. Y ese es un problema con el que vamos a tener que convivir, lamentablemente. Entonces, en esta nueva normalidad, hablábamos con el sector cooperativo y mutualista de la en el marco de las líneas que está impulsando el Gobierno Nacional, que va a estar impulsando a partir del relanzamiento de 60 medidas que implican distintas acciones para el sector cooperativo, y la verdad que fue muy, muy, muy buena la reunión. Otro tema que lo menciono, lo voy a estar detallando un poco más la semana que viene, si les parece, me gustaría, si tienen algún espacio, porque lo estamos trabajando. Yo digo, ustedes saben bien el impacto que ha tenido la peor nevada de los últimos 20, 30 años en el campo. En la zona de los crianceros, la mortandad de animales, la pérdida total de animales en toda la zona centro, en todo el norte, en parte de la zona sur.
Aquí en el centro de la provincia, que tenemos muchísimos crianceros.
Es tremendo. Yo he estado viendo tu Facebook, te aviso que te he estado chusmeando las imágenes, y he sacado algunas imágenes de tus redes, porque la verdad es que lo que pasó, por ejemplo, con Blas Ortiz, que subiste el otro día, con algunos crianceros de ahí de la zona, la verdad que es dramático. Nosotros estuvimos trabajando con un equipo de compañeros, en realidad, que están vinculados políticamente conmigo, pero que tienen capacidad técnica, algunos chicos del norte, de la zona de Luminé, de la zona centro, y elaboramos un informe bastante amplio, bastante abarcativo del estado de situación, y en el transcurso de hoy o el lunes vamos a estar manteniendo una reunión de trabajo con la gente del Ministerio de Agricultura de la Nación, porque estamos pidiendo una intervención urgente y directa al territorio, porque la respuesta la necesitamos ya, ¿no? Me parece que la situación es lo suficientemente
La respuesta es ya, porque en algunos lugares se han quedado sin alimento las personas, para ellos, se han quedado sin forraje, porque uno por ahí, si tiene un caballo, lo puede forrajear, pero donde tienen un piño de 300, 600 chivas, es imposible forrajearlas a todas juntas. Entonces, hay que buscar mecanismos y herramientas urgentes, y la manera de llegar a ellos, porque no se ha podido todavía.
Claro, claro. No, nosotros ayer estuvimos trabajando, te contaba esto del Zoom.
Me da mucha alegría escuchar lo que comenta, diputado.
Nos pasó que charlábamos con el chico del Cholar, por ejemplo, y se nos cortaba la comunicación permanentemente. Digo, esta cuestión de la conectividad es un problema también, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en eso, es un tema muy muy crítico. Saludamos la decisión de la provincia de declarar la emergencia agropecuaria, el desastre agropecuario en todo el territorio, que me parece que es una medida absolutamente atinada y necesaria, y ojalá que también pueda atenderse de manera ágil y dinámica, pues sabemos también que el gobernador Gutiérrez lo ha planteado a los ministros nacionales la situación y que hay una decisión de rápidamente intervenir, así que ojalá que en la articulación se puedan resolver rápidamente, atender en esta etapa varios temas, ¿no? La resolución vendrá cuando pase un poquito el invierno y empiece la primavera y se pueda dar una mano a estos productores para que puedan recuperar sus majadas y puedan recuperar su capacidad productiva, ¿no?
Así es, diputado. Bueno, seguramente los productores que están escuchando no se sienten tan solos frente a esta situación, porque por allí se sienten abandonados. Es bueno saber que se está trabajando, sí, que sí. Se está visualizando.
Lo que les voy a pedir es que por ahí martes o miércoles de la semana que viene podamos tener un espacio en la radio para contar bien a los pequeños productores de la zona en qué estamos y cuál sería el procedimiento en todo caso, o cómo los vamos a contactar y demás, ¿sí?
Perfecto. Otra consulta. A través de ayer escuchábamos declaraciones que hizo y, bueno, leíamos allí que dijo que desearía que Zapala tuviera un intendente.
Ah, bien, bien, bien. Y la verdad que bien, sí.
Yo también chusmé otros medios.
Sí, yo creo, mire. Mirá, Nelly, yo el otro día escuché una entrevista en Radio Nacional donde se le preguntaba a una funcionaria municipal sobre el tema del operativo de la nieve, y la funcionaria decía: nos sorprendió la nevada. En un contexto donde vos apretás un botón en el celular y sabés lo que va a pasar con el clima dentro de 7 días, y tenés el Servicio Meteorológico Nacional y tenés una estación meteorológica en el aeropuerto, no te puede pasar que te sorprenda una nevada en Zapala. Uh-huh. Yo quiero plantear dos cosas. Primero, poner en valor el enorme esfuerzo que hacen un montón de vecinos y vecinas de la ciudad de Zapala, construyendo campañas solidarias, llevando adelante ollas populares, llevando adelante compras colectivas, haciendo rifas para comprar leña, para conseguir la garrafa. Digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la solidaridad de la gente y con el apoyo de la gente colectiva y solidaria en sus barrios. Ahora, se nota un nivel de ausencia en materia de gestión del Estado que no se condice con lo que decían en la campaña electoral. Por ejemplo, en la campaña electoral el planteo era: bueno, nosotros estamos alineados al gobierno provincial, entonces Zapala va a estar de pie y lo vamos a recuperar y demás. No pueden resolver un paquete de arroz para los vecinos de los barrios, la verdad que no pueden resolver nada. Y el intendente municipal no existe. Yo creo que el intendente, en estos contextos, el presidente Alberto Fernández conduce la nación y tiene una presencia y un protagonismo que te puede gustar o no, pero tranquiliza. A mí particularmente, que yo no me gusta... No comparto absolutamente nada con Omar Gutiérrez. Lo que sí valoro es que el gobernador se ha puesto al frente de este contexto de pandemia, conduce el Estado, me puede gustar a mí o no, pero ejerce su rol para el cual fue electo y validado por la voluntad popular. A mí me parece que el intendente municipal de Zapala tiene que tener una tarea en este contexto, en la crisis sanitaria, económica y social más importante que hemos tenido, más dura que tenemos en los últimos 100 años en la Argentina. Me parece un intendente municipal que fue legitimado por los votos para que sea el intendente, para que conduzca, para que cuide a su comunidad y para que nos demuestre hacia dónde va, tiene que tener una presencia, un protagonismo, y tiene que conducir el proceso y acompañar a su equipo. La verdad que es muy pobre. Lo digo también después de mucho tiempo de cuidar formas. Muchas veces yo... cuando asumió la gestión de gobierno, participé en el acto de asunción. Ese mismo día, cuando lo saludé, me puse a disposición. Cuando inició la pandemia, en el mes de marzo, yo estando en Zapala, me reuní con él, sin fotos, sin flashes, tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde también me puse a entera disposición, pero la verdad que no te llaman nunca, entonces o no te necesitan o te ningunean de tal manera o me parece que no toman dimensión del nivel de problemática que tenemos, donde debiera estar el intendente al frente haciéndose cargo de las problemáticas y poniendo el cuerpo y tratando de transmitir un mensaje distinto a su comunidad, y yo no lo veo. Con todo respeto lo digo, me parece que Zapala necesita un intendente municipal, ¿no? O una intendenta municipal.
Bueno, y en cuanto a lo que sucedió con los fondos municipales transferidos a la cuenta de la Secretaría de Gobierno, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que hay un no puedo hacer un juicio de valor sobre la persona, porque la verdad que no lo puedo hacer, pero me parece que hay un criterio que es cómo está instrumentado el código de administrativo y el código de administración de recursos por parte del municipio. Debe haber una ordenanza que rige el presupuesto y una ordenanza que establece el código administrativo para la administración de los fondos. Y si hay una ordenanza que declara una emergencia, tal vez establezca el criterio de administración de los fondos en una nueva ordenanza. Ahora, yo fui secretario de Economía Social, manejaba un presupuesto similar de la provincia de Neuquén, podría decir. Fui delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Neuquén. 3.200 municipios en todo el país, 20 y pico de provincias, organismos por todos lados, y no he escuchado nunca que un funcionario se transfiera recursos a su propia cuenta para resolver cuestiones de administración o de gestión concreta del Estado. Me parece que por lo menos es una desprolijidad y habrá que, me imagino que los organismos de control del municipio local, ya sea el Consejo Deliberante o la Contraloría Municipal o quien así lo establezca, estará llevando adelante las medidas administrativas para poner claridad sobre un tema que evidentemente ha generado mucho ruido, ha generado confusión. Y que lo principal es, nuevamente, vuelvo a esto, que sea claro. Ahora, si no sale el intendente a aclarar cómo es el mecanismo de funcionamiento de su municipio, y en todo caso deja solo a su funcionario, ya, el hecho de dejar solo a su funcionario muestra a las claras que no hay un criterio de qué manera se ejerce el rol. Me parece que él debiera salir a hacer una aclaración necesaria en este sentido, y que se pueda hacer el procedimiento administrativo, judicial, como sea, para dejar en claro qué pasó con la administración de estos recursos.
Bien. Diputado, seguramente la próxima semana estaremos dialogando nuevamente porque hay muchísimo para comentar, para charlar, para informarle a nuestra audiencia.
Bueno, yo solamente quiero mencionar dos cosas. Hoy vamos a estar sesionando en diputados, ahora alrededor del mediodía comenzamos. Ayer estuvo el informe del jefe de gabinete, que la verdad que fue un informe, arrancamos a las 3 de la tarde, terminó a las 11 de la noche, muy completo, muy amplio, muy diverso. Y hoy vamos a estar tratando dos herramientas que son muy importantes para esta etapa que estamos transitando. Por un lado, la ampliación de la moratoria impositiva, aduanera y de la seguridad social, que en el caso de la provincia de Neuquén significa un alivio para casi 55.000 contribuyentes de la provincia de Neuquén, empresas, pequeñas y medianas empresas, monotributistas, cooperativas, mutuales, organizaciones, comercios, que tiene un impacto de casi 14.000 millones de pesos en tanto en el alivio fiscal para estos sectores como para el ingreso de ingresos, justamente el ingreso de estas deudas exigibles en el tiempo al Estado Nacional, en este caso vía FIP. Creo que es una herramienta importante porque despenaliza cualquier tipo de situación que miles de contribuyentes están padeciendo en este tiempo porque no están pudiendo trabajar, no están pudiendo tener ingresos. La verdad que es una medida necesaria que es complementaria de un conjunto de medidas que van a ser anunciadas a partir de la semana que viene y que son las que constituyen estas 60 medidas de las que habló Alberto Fernández, que tienen que ver con leyes, con programas y con iniciativas bien concretas para el inicio de la reactivación económica. La segunda medida de hoy es la modificación y ampliación del presupuesto 2020, que nos va a permitir, justamente, le damos la herramienta, el instrumento jurídico al presidente de la Nación para que continúe atendiendo la emergencia como lo ha venido haciendo hasta ahora. con una inversión realmente muy importante por parte del Estado, que obviamente sabemos que es importante y necesaria, pero que nunca es suficiente porque la magnitud de la crisis económica es muy profunda. Pero bueno, la ampliación del presupuesto 2020 le da certeza al funcionamiento del Estado, garantiza el pago de distintas obligaciones como el IFE, el ATP, y por sobre todas las cosas la ley de presupuesto deja establecido un procedimiento para la administración de los fondos. Digamos, Alberto no podría derivarle 350 mil pesos a Arroyo para que los tenga en el bolsillo y andar repartiéndolos como le parezca, porque el presupuesto establece la forma de administración de estos recursos, ¿no?
Bien.
Y la semana que viene sí. Damos un cierre al tema de la deuda, que es un tema realmente importante para la... Porque hoy estamos en esta dualidad. O pagamos deuda o atendemos con los recursos que disponemos la recuperación económica nacional. Y esto es lo que le vamos a dar un cierre el próximo martes. Podemos pagar deuda, pero no a costa de más miseria, pobreza y dolor de nuestro pueblo, ¿no?
Por supuesto, bueno, veíamos ayer, fue oficializada en el boletín, que lleva la firma, por supuesto, del presidente, la extensión de la moratoria por ahora allí a través de la AFIP hasta el 31 de agosto, por el momento.
Sí, sí, sí. Con esta que vamos a estar aprobando hoy, se amplían los alcances de la moratoria porque se incorporan otros sectores que no estaban y va a tener vigencia hasta fin de año la moratoria. Así que va a ser es una herramienta realmente importante y necesaria, pero es importante y necesaria en el marco y en el contexto del resto de las herramientas que se van a estar anunciando la semana que viene. Por sí misma es un instrumento más nomás, ¿no?
Bien. Bueno, allí en su informe en la Cámara de Diputados, Santiago Cafiero dijo que la oposición tiene un discurso de odio que debilita la democracia.
Sí, sí, ayer fue...
¿Qué pasó fue allá?
Fue una sesión predecible. Nosotros habíamos tenido reunión de bloque más temprano y más o menos sabíamos cómo iba a venir el planteo de, sobre todo de Juntos por el No Cambio, digamos. Hay sectores de la oposición que son mucho más criteriosos. Pero, a ver, hemos asistido en los últimos meses, las últimas semanas, a discursos muy incendiarios de distintos sectores de Juntos por el No Cambio. Hemos asistido a las motivaciones de marchas. Bueno, ahora creo que están fogoneando una marcha. Ni siquiera han leído el proyecto de ley de reforma judicial, pero vamos a hacer una marcha para oponernos a la reforma judicial, con todo el riesgo sanitario que implica. Hicieron una marcha el 9 de julio y ayer, después de 15 días, casualmente, tuvimos el pico más alto de casos de coronavirus en el AMBA y a nivel país, sobre todo, ¿no? Cerca de 6.500 casos. Digo, hay un criterio de mucha... de muy, muy destructivo. Ayer hablaba de los diputados de la oposición que hablaron, por lo menos la mitad, que eran de Juntos por el No Cambio, la verdad que con un nivel de agresividad, de lógica destructiva muy, muy marcado. Creo que el informe del jefe de gabinete fue un informe que pudo detallar cómo el Estado ha intervenido en este tiempo, cómo el Estado ha garantizado el funcionamiento de distintas... No nos olvidemos cómo arrancó esta gestión de gobierno. El 10 de diciembre esto ya estaba explotado. Teníamos una deuda de casi 130 mil millones de dólares, paralizada la actividad económica por todos lados, paralizadas las tarifas absolutamente impagables, bueno, todo lo que ya conocemos. Y llegamos a esta situación... atendiendo la pandemia con una inversión de 687 mil millones de pesos. Casi 40 mil millones fueron para fortalecer el sistema sanitario. La cuarentena fue para darnos tiempo para mejorar ese sistema sanitario. Hoy tenemos las salas de terapia intensiva por todos lados. Bueno, en todo el país además, ¿no? El IFE con 170 mil millones de pesos, el ATP con otro tanto, 130 mil millones de pesos. En el caso de Neuquén, con el IFE, 103.000 neuquinos, con el ATP, 33.000 neuquinos y neuquinas que
Beto, son trabajadores. Hablamos de en la semana, porque me están corriendo con las noticias con Buenos Aires. Hay muchísimo. Bueno, en la próxima semana nos comunicamos. Muchísimas
gracias.
Adiós. Allí escuchábamos al diputado nacional.